Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos ahora con la última lección de este bloque, que es sobre cómo finalizar la primera sesión y las siguientes también. Bueno, puede parecer que no hay mucho que contar aquí, que es algo banal, igual que en la llamada telefónica, pero te digo que el cómo termines y te despidas también puede tener un componente terapéutico. Un error muy común y el más básico es no preguntarle la opinión sobre lo que ha ocurrido en terapia y fiarnos de nuestra intuición. Yo eso lo he escuchado en psicólogas y psicólogos de supervisión, en compañeros, ¿no? De que me dicen, bueno, yo creo que hemos conectado, yo creo que ha ido bien, yo creo que lo que sea. ¿Recuerdas que el objetivo principal de la sesión es crear una buena conexión, una buena alianza? Bien, pues aquí tengo una mala noticia, que es que tienes un problema con esto. Todos lo tenemos, ¿vale? Tanto los más novatos como los que tienen más experiencia. Esto no es algo de poca experiencia ni nada. Esto es algo que se ha demostrado y es que somos muy malas evaluando la percepción de la alianza que tiene el paciente. Y es la percepción del paciente sobre la alianza la que importa, no tu percepción, la suya. Entonces, te puede pasar que piensas que ha ido genial la sesión y luego no vuelven porque no han estado cómodos, o piensas que ha sido un desastre y luego vuelven diciendo que le has ayudado un montón, otras veces crees que no lo estás haciendo bien y sin embargo el paciente mejora y continúa acudiendo, otras veces crees que lo has hecho todo correcto y resulta que un miembro de la familia se sintió herido por algo y no quiere volver más. Bueno, creo que he explicado el problema, todas las variantes que tú quieras. La solución. El problema es que no somos buenas evaluando, no sabemos muy bien, podemos evaluar mucho psicopatología, pero lo que piensa el paciente de la terapia no lo valoramos bien. La solución, pues lo que nosotras hacemos desde hace más de 10 años en todas y cada una de las sesiones es pasar un cuestionario que evalúa la calidad de la alianza terapéutica percibida por el paciente. El cuestionario se llama, te lo voy a nombrar aquí, pero no me voy a detener mucho, ¿vale? Se llama SRS, que son sus siglas en inglés, y forma parte de un conjunto de dos cuestionarios que se llama PCOMS, PCOMS, ¿vale? Lo buscáis en internet si quieres y ahí lo podéis descargar de manera gratuita o pagar el software. La otra parte son un conjunto de dos cuestionarios. Esta segunda parte es la alianza terapéutica y la otra parte se basa al principio de cada sesión y sirve para valorar la eficacia percibida del proceso terapéutico. Bueno, este no es un curso sobre estas escalas, no me voy a detener mucho aquí, pero bueno, eso, si te apetece investigar un poco más, pues eso, busca PCOMS en Google y te van a salir muy fácil los enlaces, ¿vale? Que es muy fácil de encontrar. Tiene un software de pago, pero si quieres, eso, puedes descargar unas plantillas en papel de manera gratuita. Bueno, yo cuando hice este curso eran gratuitas, a lo mejor ahora ya no, ¿vale? Pero en principio sé que son. Bueno, la cuestión es que nosotras le pasamos esta escala de evaluación de la alianza al terminar cada sesión y si detectamos algún problema les preguntamos. Por ejemplo, el otro día una paciente no puntuó bien en esta escala y le preguntó que había echado en falta en la sesión. Y me dijo que ella se esperaba algo más estructurado, que pensaba que igual íbamos a elaborar un plan juntas de tienes que hacer esto a esta hora, esto a esta otra, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues al decirme eso, yo le dije, vale, que podías yo ser un poco más específica para la próxima sesión, que igual pequé a lo mejor de buscar las respuestas en ella o estas cosas. Y le dije que sí, porque en su caso sí se podía hacer, sí se podía ser más específica, ¿vale? Si no, no lo podría decir. Entonces, de esta manera, salvé lo que a lo mejor hubiera sido un abandono porque la paciente se iba a ir con la sensación de que no había encontrado lo que buscaba. Entonces yo le dije, vale, pero en la próxima sesión, pues nos vamos a centrar más de esta manera. En otra sesión, un chico dentro de una terapia de pareja, tras pasarle esta evaluación, me señaló que había sentido que nos habíamos centrado mucho en el problema de ella y poco en la preocupación que traía él. Entonces le dije, pues sí, tienes razón, nos centramos mucho en ella. Dije, bueno, yo pensé que era lo que necesitabais en ese momento, pero tal vez me equivoqué, y le propuse empezar por su problema en la siguiente sesión. Más ejemplos. Pues una chica que me dijo que le había faltado tiempo y que notaba que le costaba que no que le costaba, sino que le quedaba mucho por contar todavía. Entonces acordé con ella darle una cita un poquito antes y le propuse, bueno, pues si quería escribirme un email con todo lo que quería contarme, así podríamos adelantar trabajo. Y así lo hizo y acudió mejor a la siguiente sesión. Y podría seguir así con muchos ejemplos más, pero creo que la idea se entiende bastante bien, ¿no? Igual, y yo igual entiendo que a lo mejor no quieres pasar estos cuestionarios y me parece bien, ¿vale? No son necesarios, imprescindibles, pero sí creo que es necesario que preguntes a los pacientes si creen que la sesión ha estado bien, si está en el camino que habéis tomado o si les ha faltado algo. Lo peor que te puede pasar, ¿vale? Si haces estas preguntas, es que la sesión se te alarga un poco más de la cuenta, pero si consigues que el paciente se vaya más convencido de que tú le vas a poder echar una mano, pues merece mucho la pena, ¿no? De todas formas, ten en cuenta, ¿vale? Para que no se te alargue demasiado. Yo cuando digo que se te alargue un poquito más, igual son 10 minutos, ¿vale? Ten en cuenta que si te dicen que querían hablar de algo, no es para que tú les preguntes y os pongáis a hablar de ese tema. Ahí sí que se te va a alargar demasiado y se te va a ir la sesión. Sino que, como digo en los ejemplos, pues digo, ah, bueno, pues si te parece, lo anoto y el próximo día empezamos con este tema. ¿Bien? Bien, entonces el primer error sería este. Dejar a nuestra confianza y nuestras sensaciones la valoración de la alianza, ¿no? Tienes que preguntarles, ¿vale? Otra cosa, si no les quieres preguntar al final de la sesión, siempre les puedes preguntar al principio de la siguiente, ¿vale? Y entonces ahí ya sí que podéis, tienes ahí el margen de maniobra de que tienes toda la sesión por delante para recuperar la alianza y demás. Bien, el segundo error habitual es asumir que el paciente va a querer volver y ponerle la cita sin más. Y de verdad, aunque te parezca que vayan a decir que sí, tú pregunta, ¿vale? ¿No dicen que es mejor que los pacientes se comprometan con la terapia? Bueno, pues que te digan que sí, que quieren volver, es una manera de fomentar ese compromiso. Si tú le das la cita sin más y no te han dicho que sí, pues igual, bueno, yo no le dije que sí, a mí me dio la cita, ¿vale? Les es más fácil cancelar. Y además también es una manera de darles control cuando lo necesitan. Así que nosotras preferimos preguntar siempre si quieren volver, aunque a veces nos respondan con cara de asombro, ¿no? Yo prefiero ay, pues claro que quiero, ¿cómo no voy a querer? Pues claro que es que sí, lo sigo necesitando. Vale, yo prefiero que me respondan eso a que arriesgarme a no preguntar y que a lo mejor alguien no vuelva y no le he dado la oportunidad de que me diga que no. Porque es cierto que a veces nos dicen que no, que se lo van a pensar o que creen que con esa sesión ya les llegó o que quieren probar lo que le hemos propuesto y ya llamarán si lo necesitan. Pues es precisamente por esta gente por lo que preguntamos, porque así nos podemos despedir dejando una puerta abierta si lo necesitan y se van con la sensación de que no les hemos obligado a nada o que simplemente cojan la cita pero la acaben cancelando porque en el fondo no quieren acudir. Resumiendo, te recomiendo que termines esta primera sesión y las siguientes preguntando si la sesión ha estado bien o ha faltado algo y también preguntando si quieren otra cita o no. Ahora, ¿cada cuánto le pongo la cita? Igual no tienes mucho margen de maniobra donde trabajas porque la cita las pones cuando haya hueco o porque tienes una política de citas semanales todos los días a la misma hora o yo qué sé, ¿no? Está bien, ¿vale? Yo aquí no, esto no es algo vital, esto lo que voy a contar no es algo vital. Pero siempre, y bueno, no es algo vital cuando haya unos mínimos, ¿vale? Por si las citas una vez cada 6 meses, pues entonces ahí sí que hay un problema. Pero bueno, me refiero, si eres de citas semanales y así lo explicas en las marcas de contexto, está bien, ¿vale? Y si no puedes dar las citas con más frecuencia, también puedes explicarlo al principio o al final, porque a lo mejor hay casos en los que sí que les puedes hacer hueco y también estaría bien, ¿no? Cada uno trabajamos con lo que podemos. Pero bueno, te voy a explicar por si quieres afinar un poco y si tienes la posibilidad de afinar y jugar con los tiempos y la frecuencia de las citas, pues te voy a explicar cómo sería la manera ideal, ¿de acuerdo? Nuestra frecuencia por defecto es quincenal, pero en realidad cada 15 es una cuestión teórica, ¿no? Desde la terapia breve se pone mucho énfasis en lo que pasa entre sesiones y se entiende que en una semana pues a veces no es suficiente como para que ocurran cambios con los que trabajar en la siguiente sesión. Entonces, bueno, pues hay otros modelos que trabajan con sesiones semanales porque yo qué sé, ¿vale? Es una cuestión teórica igual que otra, ¿vale? Pero yo a esto le di muchas vueltas porque sí que notaba que a veces las terapias quincenales se quedaban cojas y acudían los pacientes diciendo lo siguiente, además casi frases textuales, todos la misma. La primera semana muy bien, pero la segunda ya empezó otra vez las cosas a ir mal, ¿no? Pero es cierto que en otras ocasiones la gente, si acude a la semana, bueno, pues al final notas que tampoco ha habido grandes cambios y no hay mucho contenido que aportar en la sesión. Entonces, ¿hay una frecuencia ideal o no la hay? Pues investigando sobre el tema, me topé con un artículo que es bastante antiguo y no te lo puedo citar porque era de un libro súper viejo que encontré en un sitio. Pero bueno, seguramente esto se ha replicado en más ocasiones. Era un artículo en el que comparaban dos grupos de pacientes y la variable que se manejaba era la distribución de las sesiones en el tiempo. Es decir, el terapeuta era el mismo, el tratamiento también, el tiempo total de tratamiento también, y lo mismo con el número de sesiones, que eran 10, ¿no? Bien, el primer grupo tenía sesiones distribuidas de manera uniforme a lo largo de todo el periodo, que era cada 15 días, y en cambio el segundo grupo lo que hicieron fue variar la frecuencia. Tuvo las 4 o 5 primeras, ahora no recuerdo, muy juntas, semanales, y luego el resto de las 5 sesiones siguientes las fueron espaciando a mensuales o bimensuales hasta completar el mismo periodo. Pues bien, los de este segundo grupo obtuvieron mejores resultados que los del primero. Es decir, yo la conclusión a la que llego y lo que mi intuición me decía es que lo mejor que es que al principio las primeras sesiones sean más juntas en el tiempo y luego irlas espaciando. Es decir, ni semanal, ni quincenal, ni mensual, sino todo a la vez, ¿vale? Ir adaptando. Y yo a veces esto lo explico. Mira, yo de la primera a la segunda sesión no quiero que pase mucho tiempo, las tres primeras, o digo, mira, yo quiero que las tres primeras sean un poco seguidas y luego ya vamos espaciando, también para que los pacientes vayan teniendo un contexto de por dónde se mueven, ¿vale? Otra experiencia similar que apoya la misma idea, no era un estudio ni nada, sino la experiencia de un colega psicólogo, pues apuntaba a lo mismo, ¿no? Él participaba en un programa en el que cada usuaria o cada paciente tenía derecho a 10 sesiones de psicoterapia, ¿no? Entonces este psicólogo, que nos dio una pequeña charla, ¿vale?, de cómo podíamos hacer, bueno, formativa, ¿no?, de este programa, nos dio lo que él hacía, porque claro, lo que pasaba es que nosotras nos quejábamos que 10 sesiones eran muy pocas, que se quedaban cortas, y bueno, sí es cierto, eran cortas, pero bueno, el psicólogo este nos dio una pequeña pauta de cómo maximizar estas 10 sesiones, ¿no? Y que no solo nos quedásemos con la frustración de como no nos permiten ofrecer más, no tenemos margen de maniobra. Y lo que nos contó que hacía era que él planteaba esas 10 sesiones que correspondían como a un año de tratamiento. Entonces, utilizaba las primeras 5 en los 2 primeros meses, es decir, mucho más seguidas, y las 5 siguientes para el resto del año. Algo así era, ¿eh? No lo tomes al pie de la letra porque igual eran 3 meses en vez de 2. La cuestión es que él iba bien de esta forma, es decir, plantear la mitad del tratamiento en menos tiempo y luego la segunda mitad, las segundas sesiones, mucho más alargadas. Así que ya te digo, tanto si tienes un número limitado de sesiones como si no, porque al final todos estamos limitados, ¿vale? Ten en cuenta que es mejor gastar unas cuantas al principio y luego ir espaciándolas más en el tiempo que no ponerlas todas con la misma frecuencia. Y bien, y con esto terminamos este segundo bloque y pasamos ahora al siguiente sobre ¿qué pasa en las sesiones de seguimiento? ¿Vale? Venga, chao, chao.